Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Para este lunes no tenemos una noticia larga y un par de noticias pequeñas, sino que tenemos cuatro noticias a las que todos le vamos a dedicar más o menos el mismo tiempo, espero, porque siempre que hay una que me enfada más que las otras, al final se le dedica más tiempo a la que me enfada, pero espero hoy poder superar los tics habituales del programa. De todas formas, a la hora de empezar, creo que es evidente cuál es la noticia más importante en el mundo de la cultura esta semana, y es que los Javis, con su película La Bola Negra, han ganado el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Algo histórico que hace que nos llevemos buen sabor de boca de este año en relación con el cine español y el Festival de Cannes, porque no solo han ganado los Javis, ahora después lo vemos, pero también ha ganado Aina Clotet ha ganado el premio de la Semana de la Crítica, y un documental coproducido en España pues también se va con un galardón. Ahora los vemos todos. Pero bueno, leemos en eldiario.es, como os decía, los Javis ganan el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes por La Bola Negra. Ahora os explico un poco pues de qué va la película, por si no lo sabéis, os explico un poco cuál ha sido la recepción de la crítica. Yo evidentemente no la he visto, la única peli de las españolas que han ido a participar en el Festival de Cannes que hemos podido ver era la de Pedro Almodóvar. La de los Javis todavía no se ha estrenado, pero supongo que la veremos muy pronto porque está producida por Movistar, entonces sabemos que ya tienen que tener cerrada la distribución, seguro. Este premio a Mejor Dirección es el mismo que se llevó el año pasado, como leemos aquí en eldiario.es, Oliver Laxe, y de nuevo es un premio que se da compartido, por lo que sea, en el Festival de Cannes, es que no están los jurados, que no se deciden por nada, están nada más que dando los premios repetidos. En esta ocasión se la han llevado junto a el director de Fatherland, que es una peli que también está haciendo bastante, bastante ruido y que creo que va a estar, la verdad, muy bien. Como os adelantaba, leemos en el diario. Este premio del jurado es la guinda perfecta al año histórico del cine español en Cannes, que también ha visto como Viva, de Aina Clotet, se hacía con el premio Rising Star de la Semana de la Crítica, y la coproducción española junto a la República Checa Rehearsal for a Revolution, el premio al mejor documental de todas las secciones, El Ojo de Oro. Entonces, es eso, este año, pues como decía, era histórico porque había tres películas españolas en la sección oficial, y al final nos venimos con tres premios, aunque no sean, evidentemente, los tres de la sección oficial, pero no importa. Aún así, todo bastante, bastante bien. Íbamos, aquí tenéis el cuál ha sido el palmarés, así como interesante, ya os digo, creo que las españolas, aunque no se ha llevado el premio Sorogoyen, o sea, Sorogoyen pues se viene un poquito de vacío, pero su película ha gustado bastante y Javier Bardem era uno, vamos, incluso la prensa internacional era uno de los favoritos para llevarse el premio a Mejor Actuación, cosa que al final no ha pasado. Pero ¿qué es La Bola Negra? Pues La Bola Negra es, como decía, la peli de los Javis, por la que le han llevado el premio a Mejor Dirección, y es una película que se supone que está inspirada, no es una adaptación, pero está inspirada por esa obra inacabada de García Lorca, de la que solo se recuperaron 5 páginas. Entonces, pues esta obra inacabada inspiró un libro que ha inspirado a los Javis esta película, aunque no la sigan de nuevo de forma literal. En la peli de los Javis tenemos tres líneas temporales. Dos líneas temporales suceden en la Guerra Civil, otra sucede en la actualidad, y básicamente pues lo único que tienen en común es un poco, no literal, metafóricamente por lo que he leído, el fantasma de García Lorca que pues sobrevuela todas las narraciones, todas las líneas temporales. Y la crítica, pues como os digo, está bastante contenta con la película. Es difícil encontrar un crítico al que no le haya gustado. En España ha sido casi unánime. Y por lo que parece, los Javis, que por cierto han tenido muy buenas palabras para Almodóvar y tal después del premio, cosa que es muy bonito porque recordemos que Almodóvar también tiene un premio de Cannes y lo consideran un poco como su máxima inspiración. Pero eso, por lo que he visto, la dirección es muy continuista, sobre todo con lo que han estado haciendo en la televisión. Porque los Javis tienen una peli anterior, La Llamada, que a mí personalmente os digo que no me gusta y donde no me parece que su estilo esté bien asentado. Pero pues los últimos años, desde. Yo no contaría aquí Paquita Salas, porque aunque tienes ese estilo excesivo y un poco melodramático de los Javis, no tiene todavía pues mucha de la cues visual que nos hemos acostumbrado desde entonces, sino que es a partir de Veneno, donde se ve que los Javis pues han desarrollado un estilo propio, tienen una marca autoral y no me extraña nada que le hayan dado este premio. Lo que sí, como mucha gente destaca, es que hayan ido a Cannes por primera vez y se hayan llevado un premio tan importante como en Mejor Dirección. Porque normalmente lo habitual es que pues se llegue a Cannes fuera de la sección oficial, en alguna de las secciones menores, como Semana de la Prensa y cosas, Semana de la Crítica y cosas de esas. Y pues básicamente te vayan conociendo, se vaya pues haciendo run run tu nombre, y sin embargo aquí ha sido llega y besa al santo. Por supuesto que el año pasado se llevara el premio Oliver Laxe y que después su película fuera la que representara a España en los Oscars, básicamente nos puede indicar que La Bola Negra va a representar a España en bastantes pues, premios internacionales, empezando por los Oscars, y ahí estaremos para verla. A mí me gusta personalmente que sean los Javis, porque al final, y no sé cómo expresa esto, una pena que no esté Alberto por aquí, porque creo que yo a él le podría tirar esta idea y él aterrizarla un poco mejor, pero como que lo que se parece los Javis a Pedro Almodóvar es también lo que se parecen los Javis a Rosalía, pero es también lo que se parecen los Javis a García Lorca, que tienen como una forma de representar en su obra una forma de sentir muy intensa que yo identifico mucho con España, una forma de vivir como excesiva, una forma de vivir como melodramática, pero sin entrar al camp, que es lo que cuando creo que mucha gente en Estados Unidos, muchos directores, muchos creadores, cuando entran al melodrama, muchas veces están bailando en la fina línea del camp, y yo no creo que lo hagan los Javis. Aunque toquen temas queer y tal. Entonces, pues me parece una mejor, o sea, una representación muy interesante de lo que es el cine español. Dice, muy interesante, dice Erran. Y a mí que lo que me recuerdan los Javis es a Ryan Murphy más que a Almodóvar. Y entiendo que te lo recuerden porque, de nuevo, Ryan Murphy cae en este melodrama súper, súper fácilmente. La serie esta que hizo con Kim Kardashian, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero hizo una serie en la que Kim Kardashian era abogada soltera y había mucho, mucho melodrama, pero es que eso rápidamente, rápidamente se va al camp. Hay una escena de esa serie súper graciosa, de verdad, ¿eh? De tener que parar la serie para llorar de la risa, es la que a Kim Kardashian, spoiler, no hace falta que la veáis, es una mierda, pero la que a Kim, al personaje de Kim Kardashian le ha dejado su marido florero. Se ha enterado que este marido florero está aliado con su ayudante. Se ha enterado que a nivel profesional le han tendido una trampa el personaje de Sarah Paulson. Y de repente está así como llorando frente al fuego y se da la vuelta para mirar a las demás, a sus amigas que vienen a ayudarle. Y claro, Kim Kardashian no puede mover la cara. Y le hacen una especie de zoom tróspido graciosísimo, graciosísimo. Que claro, ahí se va la serie y como volando al camp. Pero eso, estoy muy contenta por los Javis. Por otro lado, eso, la película de Sorogoyen también ha funcionado muy bien, pero sí que es cierto que ha causado un poco más de tensión dentro de la crítica. En la crítica española ha gustado a todo el mundo, más o menos. La única persona que he visto así que de la gente que yo he leído que le ha puesto más o menos pega ha sido Alejandro Calvo de Sensacine, que le ha gustado, pero tiene cositas. Pero fuera de España sí que he estado pues leyendo, por ejemplo, la crítica que le han hecho en The Guardian y tal, en el seguimiento que han hecho en The Guardian, el seguimiento que han hecho en el Hollywood Reporter, y han dejado más tibio a la gente, Sorogoyen. Pero bueno, parece que puede ser una película también muy interesante y a ver qué onda. Sea como sea, felicidades a los Javis. Yo tengo muchos problemas con los Javis en cuanto a lo. Críticamente es como Alberto. Alberto y yo hablamos mucho de esto. Les gusta la cultura pop de una forma pasional y de tanta pasión que tienen con la cultura pop, a veces se muestran a críticos. Y no pasa nada. O sea, como autores, tienen derecho a hablar de sus obsesiones y de sus mitos. Los veo como mitómanos también. Y tienen derecho a hablar de lo que quieran. Lo que pasa es que en España, creo específicamente aquí en España, tenemos una tendencia a ensalzar a gente mediocre, dañina, tóxica, lo que queráis decir, porque nos hace gracia a un nivel pop que no me gusta. A mí personalmente no me gusta. Que supongo que el caso más evidente de esto es Belén Esteban, ¿vale? Belén Esteban es una señora que no sabe hacer nada. No sabe, y lo siento, sé que tiene muchos fans. Sé que hay mucha gente que le hace mucha gracia, pero en realidad es una señora que es mala persona, o sea, es mala gente. No sé mala persona, no la conozco, pero parece mala gente en el sentido de que es desagradable, brusca y arisca, le gustan los toros, tiene todas esas cosas. No sabe hacer bien su trabajo, no sabe estar en un plato de televisión, no sabe expresarse correctamente. Que yo no digo que yo lo haría mejor, pero por lo menos no estaría comiendo mientras me están enfocando, digo, mientras bebo mi tacita de té aquí en directo. Pero eso, tiene una serie de cosas de esta señora os hace gracia y os parece auténtica por una serie de cosas que yo no entiendo y muchas veces porque os gusta esa autenticidad y porque os gusta ese, pues no sé, chabacanería o lo que sea, pues al final esa persona está ganando mucho dinero, esa persona está ocupando mucho espacio y es porque eso, porque la cultura pop os puede, que es algo que le pasa a Ryan Murphy también. Pero creo que hay un salto a que te guste eso con Kim Kardashian y hay un salto a que te guste eso con Belén Esteban o con, no sé, con la gente que le gusta a los Javi. Y no hablo de Veneno porque creo que la serie de Veneno está relativamente bien y hay mucho cariño ahí. Pero le puedo poner muchísimas pegas. Le puedo poner muchísimas pegas en La Llamada, creo que es donde mejor se aprecia eso. A mí no me gusta La Llamada porque no puedes. O sea, te hace un híbrido. Para que te piensen, no, por las religiones es exactamente lo mismo que esto, ¿en qué más te da? ¿Ser queer o ser religioso? Y es como, no, no. No da igual. Y no son equivalentes, solo que a ti te hacen gracia las dos cosas. Pero que a ti te hagan gracia las dos cosas, que a ti te haga gracia el melodrama del catolicismo y la expresividad del catolicismo, que lo entiendo, no significa que haya dos cosas ahí comparables. No lo sé, no lo sé. Pero bueno. Bueno, pues ahí está. Dice Nuricops, a mí la serie de La Flor María me pareció bastante interesante y Paquita Salas es España. Aunque no me gusten en sí los Javi, estas dos obras, aplauso. A mí me gustó mucho la serie de La Flor María también. No me acuerdo ahora cómo se llama. Mira que lo tenía en la punta de la. O sea, lo estaba pensando hace 33 segundos, pero así lo leía Nuricops y se me ha ido el nombre de la serie. Pero a mí me gusta muchísimo. Y lloré y me hice muchísima gracia. La hermana mayor que se cree que les está escarteando con el príncipe. Todo este tipo de cosas tan específicas y tan tal. La Mesías se llama, es verdad, la Mesías. Me gustó mucho. Pero eso no quita que vea muchas veces que cuando a ellos le hacen gracia algo, como las Flor Mariae, son capaces de mirarlo sin ningún tipo de crítica. Simplemente a través de la gracia o el encanto que tienen. Y eso a mí me parece que no pasa nada, no voy a decir problemático, no es problemático, no pasa nada, son creadores que expresen con lo que les guste, con lo que los inspire y tal. Pero a mí que soy crítica de cultura, cuando veo esa forma de acercarse a las cosas de forma crítica, pues puedo ver que, ojo, cuidado, esto puede llevarnos a camino a políticos que son peligrosos. Entonces, no sé, no sé. Pero bueno, me gusta, me gusta. Dice Riel Perry Mason, lo leo porque es largo, pero no sé lo que dice. A lo mejor me sorprende y al final tenemos que borrar esta parte del programa. Dice, hubo una filosofía de decir que si te reías de gente chunga, pues entonces parecías que luchabas contra esa gente chunga. Pero lo que ha pasado es que los vuelven populares, como la figura de Trump. Es lo de que parezca que porque te rías de los monstruos no vayan a atacar. Y no, en el mundo real se atacan y te comen y encima te has convertido en populares. Ya, pues eso pasa. Yo, por ejemplo, eso, el personaje de Belén Esteban, yo no puedo mirarlo como es que es simplemente muy graciosa y está allí comiendo y diciendo tontería. Yo lo veo como una persona que le está quitando, pues, el puesto a una persona que sabría estar a lo mejor en televisión, que no, que tiene una serie de un set de creencias bastante chunguito, que no tiene ningún, no sé, a mí no me hacen gracia esas cosas, no me hacen gracia. Y veo que a los Javis, pues sí, pero le hace gracia precisamente por eso, esa forma acrítica de ver las cosas cuando es cultura pop, como si la cultura pop estuviera por encima de todo este tipo de cosas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con los Javis, pero eso no significa que no me alegre muchísimo de lo que les ha pasado, que vaya a ver la película, por supuesto, porque aparte me encanta la figura de García Lorca. Aparte, me ha gustado mucho una declaración que ha dado Javier Calvo. Sí, Javier Calvo, que ha dicho, perdón, pero es que a veces no sé qué Javi es que Javi, pero lo he mirado a ver qué Javi era. Javier Calvo, que ha dicho que no se puede hablar de Lorca sin hablar de que pues era un señor gay. Porque hacerlo sin tener en cuenta eso es homofobia. Y es verdad que lo es. Tenemos un montón de problemas en España con la forma en la que nos relacionamos con todo lo que pasó durante la dictadura, porque hemos aprendido, de hecho, a hablar de forma crítica de las cosas. Cuando tú vas al colegio y lo que te dicen es, bueno, pues Lorca murió en la Guerra Civil. Lorca, pues fue fusilado, pero no te explican por qué, quién y cuándo. Pues lo que está haciendo es eso, a mirar esto de una forma totalmente apolítica. Este era un señor al que mataron en una guerra y era poeta. Y es como, no, 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 no lo mataron solo porque había una guerra. Lo mataron por un par de cosas en concreto. Y parte de ella, un parte importante de ella, su orientación sexual. Y también otra parte eran las opiniones que tenía de otras cosas. Pero hay que mirarlo. Y me parece bien, me parece bien. Eso, desde luego, no ha sido apolítico. Dice Nuricop, Marta, pero es que lo de Belén Esteban es famosa porque hay gente que la quiere por el tema de la princesa del pueblo. Porque una persona normal, maleducada, drogadita, divorciada, salía en la tele. Y creo que hay gente que eso la hace sentir bien, porque la hace sentir que ellas, ellos también podrían salir en la tele. Puede ser, quizás sea eso, quizás sea eso. Pero te digo, a mí me cuesta mirar estas cosas de forma crítica. Me cuesta, me cuesta. Entonces, pues eso. Lo entiendo, lo entiendo. Dice Redimiro, pero no fue fusilado, le dieron el paseillo y por ahí está el cadáver. Es verdad, es cierto, acabó en una cuneta. Y bueno, pues no se sabe dónde está. Pero eso, que me parece muy correcto esa forma de ver la figura de Lorca. No solo hay que ver el artista que nos enseñaban a todos, entiendo, en clase de lengua, o por lo menos en Andalucía lo estudiábamos en clase de lengua, sino que es un señor al que mataron porque pues, le gustaban ser otros señores. Y bueno, que eso creo que es importante ahora que hay tantos chavalitos diciendo que con Franco. O sea, el otro día vi, no sé cómo, un meme que me dejó muerta absolutamente. Que era lo que, que era básicamente decía, el Rojeras no sé qué en YouTube, porque Franco era malísimo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Tu abuelo, cuando podía comprarse una segunda, cuando podía comprarse una segunda casa durante el franquismo, y sale un señor así como, güey, qué bien, y es como, perdona, pero la mayoría de abuelos, la mayoría de gente que vivía durante el franquismo no se compraba dos casas, no se compraban ni una. Personalmente, si yo pregunto dónde estaba mi abuela, mi bisabuela, durante el franquismo, era en la cárcel. Estaban en la cárcel. Y mi abuela estaba criando 12 niños en una casa de dos habitaciones. Así que os garantizo que no estaba comprándose una segunda casa y no estaba de puta madre y no nos lo inventamos los demás. Pero precisamente por eso, ahora está la juventud que puede tener muchas veces, pues, el hecho de que haya gente gay muy normalizado. Es importante decirle, pues mira, ahí no estaba normalizado. De hecho, te mataban y después la gente no sabía qué había pasado con tu cuerpo. Así que bueno, así que bueno. El caso, vamos a seguir con las noticias que estamos divagando. El caso es que, como veis, pues hay que estar atento a la peli de los Javis. Hay que estar atento a la peli también de Sorogoyen. Y bueno, si habéis tenido oportunidad de verla de Almodóvar, pues estáis viendo lo mejor, supongo, que el cine español puede ofrecer este año y a tope con todo eso. Pero ahora vamos a utilizar una noticia para ponernos al día en una cosa interesante. Seguimos un poco con el cine. Y es que leemos en The Guardian que Mick Jagger se une a la nueva peli de Alice Rob Washer, que es una directora italiana, quien no la tenga situada, ha dirigido Lázaro Felice y también La Quimera. Y en esta nueva película, que será la primera de Alice Rob Washer que rodará en inglés, se va a llamar Three Incestuous Sisters, Tres Hermanas Incestuosas, Pues Mick Jagger va a hacer del padre de Jocks O'Connor. Ahora hablamos de qué va la película y vamos a hablar de todo este tipo de cositas, pero básicamente el titular lo que dice es eso, que Mick Jagger se ha unido al rodaje, ya le han sacado al parecer un par de fotos, que va a hacer del personaje del farero, ahora hablamos de qué va la película, que es el padre, como decía, el personaje de Jocks O'Connor, y que las tres protagonistas son Dakota Johnson, Jesse Buckley y Saoirse Ronan, que por cierto, vaya cast, o sea, tienes a Saoirse Ronan, que puede ser, supongo, junto con Emma Stone, la mejor actriz que ha dado la generación millennial, es increíble. Después tienes a Jesse Buckley. Que creo que es una persona que sabe llevar ¿cómo se llama? El tono emocional de una película perfectamente, que te deja ahí medio muerto siempre. Tienes a Dakota Johnson, que básicamente es como Emma Watson en la peli de Mujercita, una chica muy guapa, pero que no sabe exactamente qué se le estaban pasando a la gente del casting por la cabeza. No, hay gente que le gusta. Bien, bien por esa gente. Y después tienes a Jocks O'Connor, que se supone que es muy buen actor, pero vamos, no me interesa. No, no, sí, que está Jocks O'Connor, que es bastante buen actor y está haciendo papeles muy, muy, muy interesantes. Así que a tope, a tope. Vamos a ver un poco de qué va la película, esta Three Incestuous Sisters, porque no es esta vez un guión original. Para quien no tenga en mente a la directora, estamos hablando de pues una directora, quizá la directora actualmente más prominente. Que viene de Italia, las dos películas que ha hecho, tanto La Quimera como en La Quimera, por cierto, el protagonista es Jocks O'Connor y la película es fantástica, pero Jocks O'Connor está increíble, la verdad, y os la recomiendo muy fuerte. Lázaro Felice es una peli, pues quizá la más interesante para, o sea, de lo que ha dado el cine anticapitalista últimamente. Así que eso, las dos pelis súper recomendables, pero eso, las dos pelis mayoritariamente están, bueno, están rodadas en Italia, están mayoritariamente hechas en italiano y como decía, aquí da un salto porque va a hacer una peli en inglés, pero también da un salto porque va a adaptar directamente un material pues que no es suyo. Así que no sé si dejará de lado todos estos temas anticapitalistas, todos estos temas pues a favor de otras formas de organización social que ha tratado en sus anteriores películas. Sea como sea, en esta película adapta un cómic que es de, aquí lo llaman novela ilustrada, pero yo creo que es bastante un cómic, que es de la creadora, de la creadora de, o sea, de la novelista que escribió La mujer del viajero en el tiempo. Y eso es, es un cómic bastante, bastante famoso, sobre todo porque parece como una especie de cuento oscuro. Os voy a leer la sinopsis que dan en Vogue Spain. Dice: es la historia de tres hermanas, Clotilde, Ophile y Bettine, que viven juntas en una casa solitaria junto al mar. Las tres rivalizan por el amor de Paris, el hijo del farero, este es el personaje de Jocks O'Connor. Cuando Paris elige a Bettine y esta se queda embarazada, las otras hermanas se ponen celosas. Finalmente, tras el nacimiento del bebé, provocan la muerte de Bettine. Paris huye al mar y Ophile, abrumada por los remordimientos, se arroja desde el faro. Clotilde sigue viviendo en la casa triste y sola. Un día llega un circo a la ciudad. En él hay un asombroso niño volador. Ella lo reconoce como el hijo de Bettín. Esa es la sinopsis que nos dan. Desde luego, yo me creo que tres señoras se estén peleando por Jocks O'Connor, porque yo sé que en el chat me podría pelear con un par de vosotras. Así que ya veremos cómo están. Lo interesante de aquí es que ya han dicho que va a ser una adaptación muy, 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 muy libre. Porque el guión no lo ha escrito la propia autora del cómic, sino que la ha escrito la propia Rogue Watcher con Otessa Mosfeg, que es la autora de Mi año de descanso y de relajación. La verdad es que yo estaba leyendo toda esta sinopsis y Otessa Mosfeg me parece bastante adecuada porque, ¿cómo se llama? Voy a mirar una novela de ella porque me leí, pero no me acuerdo de la. De cómo, o sea, de cuál es el título, cuál es el título, pero si habéis leído de ella, a ver si os lo encuentro. El libro que tiene en su portada una oveja, que va de un niño. A ver, a ver, a ver. Si, ah, la Bobna se llama, espera, lo pongo por aquí. Vale, esta novela. Vale, también es un típico de cuento oscuro, con personajes que se odian, que tienen muy malas intenciones, que se relacionan mucho a través del sufrimiento. Y la verdad es que me ha recordado mucho la sinopsis a este tono. Así que a ver cómo sale. Lo que sí es verdad es que Otessa Mosfeig, aunque en mi año de descanso y relajación, por ejemplo, pues toca el de este de vacío existencial, la desconexión con el mundo que también ha tratado las anteriores películas de Rob Butcher, no es una persona que parezca especialmente radical en cuanto a sus pues a sus ideales políticos, como si me da la sensación que lo era Rob Butcher por sus anteriores películas. Así que ya veremos exactamente cómo sale, pero a priori parece una peli bastante, bastante chula, nada más que por el casting creo que va a estar muy guay. Así que bueno, pues la iremos siguiendo por aquí. No hay todavía fecha establecida de estreno, mucho menos fecha de estreno en España, pero pues como hemos leído en la noticia de Mick Jagger, se han sacado ahora las fotos durante el rodaje, es decir, que se está todavía pues rodando. Ya veremos qué tal sale. Por lo demás, y esta sí que va, esta es una noticia extra, bastante breve, no es por hacer sangre, pero es que por favor, por favor, por favor. Que dice Emerald Fennell, lo dice en una entrevista con The Guardian, que lo que más se arrepiente de la película es que no enseñó los pelos del sobaco de Margot Robbie. Porque, ¿por qué no? Muy bien. Gracias, Emerald. Ya podemos seguir para adelante. Podemos seguir para adelante. Y quería hacer esta incisión, esta noticia micro de los pelos del sobaco de Margot Robbie, porque vamos a meternos en videojuegos. Y vamos a hablar de un tema que me vais a tener que ayudar. Me vais a tener que explicar. Porque es un tema que llevo años siguiendo. No entiendo nada. Cuanto más leo, menos entiendo. Cuanto más me documento, menos abarco. Así que explicadme vosotros, vosotras, vosotras, gente del chat. Y espero no meterme en un lío, porque este es el típico tema, que cuando yo decía, vamos a hablar de esto, no sé qué, me miraban mis compañeros en Ana y me decían, no, 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 no. Esto no se habla, vamos a hablar de Star Citizen, el tema secreto, porque nadie lo quiere tratar, porque los fans son muy intensos. Yo aquí no he venido a hacer sangre, este no es el tema que odiaba. Así que, tal. Pero lo que leímos en Variety, que por cierto han hecho una entrevista con pues, los cabecillas del estudio, que Star Citizen ha superado los 1.000 millones de dólares en donaciones de micromecenazgo, estando todavía en fase de acceso anticipado. Es un montón de dinero para un juego que todavía no está en la 1.0, está de hecho en fase alfa. Y pues lleva este juego más de 12 años de desarrollo, con lo que eso supone para un videojuego. Así que bueno, en esta entrevista no he destacado demasiadas cosas, pero básicamente eso entrevistan a los cabecillas del estudio, dicen que la gente al parecer está muy contenta, que se lo ve lleva, no, he dicho 12, pero no, leemos aquí que lleva 14 años en desarrollo, que se iba a lanzar en 2014, lo que lleva 12 años, perdón, es en la campaña de micromecenazgo, disculparme. Y pues eso, dicen que pues que bueno, están siguiendo, todavía no tienen ninguna fecha establecida para la 1.0, pero no la necesitan teniendo en cuenta que la gente pues sigue metiendo pasta y que cuando hacen en Reddit, solo lo digo yo, cuando hacen un ama en Reddit, cuando presentan cualquier tipo de mira qué nave más guapa en Reddit, la gente se vuelve loca. Así que bueno, vamos a leer, charlamos un poco y ahora después me explicáis de qué va todo esto. Pero una cosa que destacan aquí en Variety, tened en cuenta que Variety es un medio específicamente, o sea, que se dedica especialmente al cine, entonces aquí tienen que poner un montón de contexto para que la gente entienda las cosas, pero lo que dice es que pues lo que se ha hecho, o sea, explican los tiempos, desde que se anuncia Star Citizen hasta que se inicia el desarrollo, hasta que se inicia la campaña de micromecenazgo, cuando se pasan, como no se llega a los primeros fechas de lanzamiento. Y ahora lo que dice es que, te están explicando en Variety, que esto no es algo que se podría hacer con un publisher o desarrollando el juego de una manera tradicional. Y dice el cabecilla, normalmente los publishers, los inversores no tienen ni el tiempo ni la paciencia. Pero con lo que estamos haciendo, la gente solo quiere ver las cosas más grandes, las mejor posibles, y les encanta que les vendamos un sueño. Y bueno, al menos si lo dice así de claro, supongo que es que los inversores tienen claro eso. O quizá no, porque os explico lo que yo no entiendo de esto. Y ahora seguimos leyendo. Los videojuegos, hablamos aquí muchas veces, tienen una vertiente que es pues de expresión y artística y cultural, pero tienen otra faceta que es una faceta tecnológica. Aparte, la faceta tecnológica en los videojuegos, pues como todas las cosas relacionadas con la tecnología, ha dado un acelerón muy grande y de repente se ha quedado estancada en los últimos años. Porque pues se ha llegado como una especie de topes técnicos, de topes pues no sé, tecnológicos, que son difíciles de superar. Pero en estos 12 años, 14 años que lleva de desarrollo Star Citizen, han cambiado las tecnologías, han mejorado las tecnologías, hay cosas que se van quedando obsoletas. Entonces me cuesta creer que un juego pueda estar tanto tiempo en desarrollo y seguir teniendo coherencia. Habrá gente que haya entrado en el equipo, que ha salido, arte que valía, que después no valía, música que funcionaba en un momento, música que ya no funciona. Entonces, me pregunto si... sé que existe lo que es el juego, que la gente lo está jugando en alfa, pero me pregunto hasta qué punto es un juego coherente, hasta qué punto es un juego... donde hay una linealidad en el uso de la tecnología, en el potencial, o simplemente, como dicen aquí, es un sueño. Te vamos a decir que es lo mejor, pero como lo mejor siempre avanza en videojuegos, lo que es lo último, en 5 años diferente. La tecnología tope cambia en 3 años. Entonces, si te están diciendo que siempre tiene que ser lo más grande y lo mejor, cada 3 años tienen que meter nuevas cosas al juego, así no se va a terminar nunca. Y eso no es bueno. Eso ya no lo digo desde el punto de vista... tecnológico, sino lo digo desde el punto de vista artístico. Las obras tienen que, o sea, cuando tú trabajas en una obra, tienes que saber cuándo acaba la obra, cuándo termina, cuándo no vas a añadir más cosas. Si estás todo el rato diciendo que vas a añadir, que vas a añadir, que vas a añadir, entonces no estás haciendo una obra, estás haciendo, en el sentido artístico, una estafa. Pero bueno, seguimos leyendo. El estudio que hace Star Citizen, que quiero que tengamos esto más o menos en mente, es uno de los mayores estudios indie en el mundo, tienen más de 1000 empleados y tienen estudios en Manchester, Austin, Frankfurt y Montreal. Esto es interesante porque con tanta gente trabajando a la vez en tantos estudios, sigue siendo extraño. O sea, dice Real Perry Mason, indie con 1000 empleados. El término indie lo que significa es bastante complicado de cercar. Supongo que aquí lo definen como indie porque no hay ninguna gran empresa detrás, no hay ningún gran inversor, sino que todo este dinero se ha conseguido a través de supuestos micromecenazgos. Y cuando digo supuestos, es que he estado mirando un poco los micromecenazgos y hay gente que dona 5.000 pavos cuando sale una nave porque quieren esa nave. No sé, micro, si podemos considerarlo, 5.000. Pero vamos, yo con un micromecenas de esto al mes, yo me di por satisfecha. Así que si en vez de un juego del espacio quieren comentario cultural, yo estoy dispuesta a venderle el sueño. Sea como sea, eso, son muchísima gente trabajando en este juego. Me sorprende el hecho de que no se quiera poner un cerco más específico de lo que es el juego. Y supongo que no puedes ponerle un cerco si lo que estás vendiendo a todo el mundo es que va a ser el mayor puto juego de la historia. Es algo que hablan constantemente en la entrevista, que a la que os recomiendo que leáis, está en Variety. Pero a lo largo de la entrevista se menciona mucho él. Tiene que ser el mejor juego. Tiene que ser el juego más grande. Tiene que ser... Y es que eso, en el mismo momento en el que tú dices, vale, pues aquí... terminamos las cosas que vamos a meter en el juego. Ahora solamente vamos a empezar este proceso de pulido, de perfeccionar, de quitar los bugs, de poner no sé qué. En el mismo momento en el que tú dices stop, sigue la tecnología avanzando y hay cosas que se quedan pues desfasadas, pues más tal, pues más cual, entonces la gente deja de verlo como un sueño. Entonces, Luricris, gracias por el micromecenazgo. Más quisieran en Star Citizen. Pero eso, es un enorme estudio con muchísima gente. No parece que el juego avance de ninguna forma. Y lo mismo podemos decir de Escuadrón 42, que es un juego como más tradicional que están desarrollando conjuntamente al Star Citizen. Básicamente, esto es un juego en el que han contratado a actores famosos. Aquí nos dicen que sale Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Ben Mendelsohn y Henry Cavill. Y es el típico, pues la típica aventurita de acción donde te cuentan una historia y sigue para adelante. Al parecer, este Escuadrón 42 está englobado en el mundo de Star Citizen, están ambos relacionados y pues la gente está muy a tope. Pero todo esto detrás de esta noticia, porque ya os digo que no entiendo bien qué pasa con este juego, y cuando digo que no lo entiendo bien, no estoy indicando algo. Dice Sorimi que Escuadrón 42 es la campaña. Aquí dicen no dicen eso exactamente. Aquí lo hablan un poco como algo independiente. A ver si te lo busco. Mira, ahora no lo encuentro. Eso, aquí lo hablan como. No, no lo de esto, pero aquí lo están poniendo como un. No te encuentro la frase exacta, pero lo están poniendo como un juego relacionado, pero distinto. No lo sé, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando, pero yo aquí lo entiendo así. Básicamente. Bueno, dicen que es una historia single player en vez de ser un multijugador. Pero no encuentro exactamente la frase por la que yo lo he de eso. Pero bueno, pero sí, están en el mismo universo. Pero ahora, por lo que yo traigo esta historia, que ahora, porque como os digo, yo no entiendo nada de este juego, más aún cuando hemos leído a lo largo de estos años un montón de problemas internos, abusos dentro de la compañía, el hecho de que da la sensación, estoy refiriendo al artículo de investigación que sacaron en Gunker. Lo sacaron en, os digo exactamente, en el 2016. Pero ya en el 2016 hablaban de eso, de gente que no sabía exactamente qué quería hacer el juego, abusos, despidos, muchísimos despidos de la peña. Después, alegaciones de que algunas cosas pues parecían un poco un timo, en el sentido de que vendían parcelas de tierra en un juego que no existe todavía, por el que cobraban tal. O sea, quiero decir, un estudio y un juego y un proyecto que tiene un montón de, no sé, de polémica detrás, pero que la gente sigue metiendo su dinero como si eso no importara, que la gente sigue pendiente y tiene muchísima pasión alrededor, pero que por lo que lo he traído es porque al leer la entrevista hay incluso más cosas que no entiendo porque pues uno de los pues jefes, heads del estudio, cuando habla del juego en sí, me parece que está utilizando unas narrativas que yo pensaba que estaban superadas en el mundo del videojuego. Dice, el objetivo es básicamente crear. Bueno, aquí, ay, mira, esto es un poquito de esto, Escuadrón 42. Básicamente, sí, pone eso, que están en el mismo, pero esto no es. Esto. Perdonad, esto era lo que decía. En las declaraciones a Variety dice que para vender el juego explica que te vas a convertir en la estrella de una gran película de blockbuster. Y que vas a pasar entre partes de storytelling y momentos cinemáticos a estar en control y a poder hacer lo que tú quieras y hacer avanzar la historia, como no sé qué. Básicamente, a lo largo de toda la declaración, lo que te vende esto de tú eres el protagonista, tú puedes hacer lo que tú quieras con la historia, tú tienes el control, no te vas a dar cuenta cuando hay una cinemática y cuando tal. Va a tener la espectacularidad visual de un blockbuster, pero también la complejidad argumental de una película. Pero también va a tener la inmersión de un videojuego. Y es como, pero ¿por qué te están vendiendo de no te vas a dar cuenta? ¿Va a ser algo tan inmersivo? Pues, o sea, a mí me parece que esto es algo antigüito, porque creo que ya hemos entendido que los videojuegos son videojuegos, que no es una experiencia en la que tú te metes como Ready Player One y no te enteras lo que te está pasando y tú tienes la libertad. Yo creo que la mayoría de jugadores ya no nos tragamos eso de haz lo que quieras, eres libre. No, ya sabemos que estamos con la libertad dirigida. No pasa nada, las cosas que hacemos dentro de un juego son las cosas que han previsto los desarrolladores y tenemos una serie de acciones a nuestra disposición. Un juego puede ser más o menos inmersivo si no nos hace conscientes del límite de dónde están esas acciones. Pero desde luego los juegos, pues como las películas, son inmersivos hasta cierto punto y son pues hay fricciones hasta cierto punto. Pero ya está, es un juego más. O sea, lo que a mí me raya con todo esto es que escucho a este señor hablar y digo, me estás diciendo que es literalmente un juego. Es un juego normal y corriente. Que me lo estás vendiendo como cuando se vendían los videojuegos al principio del 2000, que la gente no sabía lo que era un videojuego y de verdad te decían que es que ahora el protagonista de la película eres tú. Y es como, no, yo soy el jugador. Gracias, estoy bien. Entonces, no sé, no entiendo. Lo he traído de verdad para deciros lo de los 1.000 millones en micromercenazgo. Para deciros que parte de este de cifras ha alcanzado gracias a unas naves que te cuestan 5.000 pavos. Y a deciros que no entiendo nada. No entiendo nada. Debería entender, porque leo muchísimas cosas de este juego. Ya os digo que estoy al tanto de las polémicas, de los despidos y los abusos y no sé qué. Y no entiendo nada. Veo en Reddit, de verdad que me meto cada vez que hacen un evento en Reddit de explicar, de decir, y no sé a qué se debe. La gente está muy a tope. Y es que me da la sensación de que la gente está hablando a un nivel como que yo estoy escuchando las palabras, pero están hablando a... Si habéis visto Spy Family, no sé si habéis visto que el padre, Lloyd, cuando habla con su compañera espía, parece que están diciendo una cosa, pero por debajo están diciendo otra. Y solo lo detectan ellos. Pues yo creo que están hablando un poco así porque no sé qué significa eso. No sé qué significa esto. Pero lo que sí os puedo decir es que, en general, no es bueno que un videojuego alargue excesivamente su producción. No lo digo por, bueno, es que es sospechoso, es que tiene que salir, es que no sé qué, sino porque una obra tiene que empezar, o sea, tiene un tiempo de proceso durante el cual tienes que hacerla y llega el momento en el que tienes que parar. Más aún cuando hay asociado cosas relacionadas con la tecnología. Tienes que saber que... hay tecnología que te vas a perder y que incorporarlas al juego alargan excesivamente el desarrollo, a lo mejor no aportan nada. A mí lo que me da miedo es que esta gente no sabe exactamente qué es lo que aporta o lo que no aporta en su juego y por eso están todo el rato pues, añadiendo más cosas, haciendo más cosas, creyéndolo más y añadiéndole más y visualmente no sé qué. No lo entiendo. Así que nada, eso es lo que os iba a decir del Star Citizen. Vamos con la noticia que me enfada y que creo que llegamos bien de tiempo porque probablemente... me alargue. Es la comidilla de pues del mundo literario esta semana. Y es que, pues, como os decía, Olga Tokarczuk, que es la ganadora del Nobel del año 2018, el Nobel de Literatura, ha dicho en un evento, ella es polaca, ha hecho un evento en una conferencia que ha dado en una universidad polaca, ha admitido el uso de la IA para documentarse. Y como decía en la previa, no quiero hablar otra vez de la IA tal, ya sabemos que la IA mal. Quiero hablar un poco de escribir y de periodismo también. Leemos en el diario.es, esto es una cita de la propia escritora. Cariño, ¿cómo podríamos desarrollarlo de forma magistral? El terremoto cultural sobre el uso de la IA provocado por una Nobel de Literatura. Olga Tokarczuk ha tenido que aclarar que utiliza un modelo de lenguaje como herramienta de documentación tras la polémica que causaron sus pesimistas palabras en una conferencia. Otra cita. El mundo con su inercia destructiva ya no merece novelas largas y exigentes. Es que, la verdad, toda esta conferencia ha sido de locos. De locos. Así que vamos ahí paso por paso. Para que no la sitúe, esta señora ganó, como digo, el Nobel en el 2018. Aquí destacan los libros de Jacob como uno de sus libros más importantes. En general lo que hace es escribir novela histórica, sobre todo ambientada en Polonia, de donde es ella. Y es verdad que escribe libros pues bastante densos, que como adelantan, como sale aquí en destacado en el diario, aquí puede ser una de las novels recientes que menos se ha publicado aquí en España. Así que creo que en España solo hay dos de sus, si no me equivoco, me he podido quedar un poco antigua con esto, pero creo que solo hay dos de sus novelas publicadas. Así que creo que poco tal. Pero bueno, dice aquí en el diario, leemos, cita de la escritora. A pesar de los temores, creo que los escritores somos los más aptos para herramientas como IA. A menudo le presento una idea a la máquina para que la analice preguntándole, cariño, ¿cómo podríamos desarrollar esto de forma magistral? Aunque conozco las alucinaciones y los numerosos errores fácticos de los algoritmos en los campos de la economía rigurosa y los datos objetivos, debo admitir que en la fluidez de la ficción literaria esta tecnología es una ventaja de proporciones increíbles. La autora polaca admitió que, sin embargo, sentía... Bueno, esto ya después, esto lo hablamos después. El caso es que eso, aquí está hablando de que ella... Escribe en un. Dice que tiene, por cierto, la versión de pago de la IA que utiliza y que la utiliza. Ahora habla de más cosas más adelante, pero la utiliza básicamente para dos cosas. Primero, para que le ayude a reflexionar sobre su novela. Y segundo, lo leemos más adelante, para documentarse. ¿Dónde lo leemos? Bueno, ahora después lo veremos. El caso es que sobre. Me extraña, me ha chocado mucho leer esto de una novel de literatura, no por el uso de la IA. Porque, si os soy sincera, muchas veces aquí en el programa he estado hablando de la pena que me da que la gente que estudia ciencia y tecnología, ingeniería, no tenga una educación en humanidades. Y digo muchas veces que la situación actual de Silicon Valley y de todos estos tecnobros capitalistas que tenemos hoy sería mucho más. No sé, palatable si estos señores que se dedican a tener empresas millonarias y a desarrollar tecnologías tuvieran un cierto conocimiento de humanidades o siquiera pudieran entender los cómics que leen. Pero también os digo lo contrario, a veces es una pena que las personas que se dedican a las humanidades no entiendan muy bien, y esto lo vamos a ver, lo vamos a explorar ahora en el artículo completo, cómo funcionan las tecnologías, que no les interesen, que no tengan ningún tipo de curiosidad, porque la verdad, la tecnología está en todos los ámbitos ahora mismo de nuestra existencia. Tú no puedes dedicarte a pensar, porque al final dedicarte a escribir, aunque sea ficción, es dedicarte a pensar, si hay una parte de la realidad a la que haces así y no quieres mirar. Pero bueno. Vamos al lío. Me ha dolido mucho o me ha choqueado mucho que una señora que ha ganado un Nobel parezca que no conoce las herramientas más básicas de la escritura. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque al uso este que menciona aquí, eso de yo le pongo la idea a la IA que pago, a la que pago dinero, solo quiero decir porque ahora he hablado de una cosa de esta. Yo le pongo la IA, la idea a la IA y la IA me ayuda a reflexionar sobre la idea. Yo le digo cariño. Y es como no le digas cariño a la IA. No digas cariño a la IA. Pero bueno, ¿cómo podríamos desarrollar esto? Lo que está haciendo es una cosa que es la técnica del patito de goma. Para quien no lo sepa, la gente que nos dedicamos a escribir, muchas veces necesitamos reflexionar sobre lo que estamos escribiendo. Esto se puede hacer de muchas formas. Puedes tener un editor al que tú le tiras ideas y el editor te responde. Puedes tener pues amigos o pareja y tú sientas a tu pareja y le cuentas las cosas y tal. Pero dentro de cuando se estudia un poco escritura, te enseñan que en realidad no hace falta que haya nadie delante. Puedes cambiar a esta persona por un patito de goma. Tú pones el patito de goma ahí y le cuentas la historia y lo que estás escribiendo, le narras la escena, le explicas cómo se relacionan los personajes. Y en el hecho de estar hablando y explicando y uniendo ideas, vas a llegar a conclusiones que te van a permitir ser un mejor escritor. Esto no es algo del patito de goma que me estoy inventando yo, esto es algo que existe, es una herramienta básica de escritura que te enseñan en cualquier taller de mierda. Entonces, hola Rocío, bonita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la RAM. Para la gente que acaba de llegar, estamos hablando de pues que la ganadora del Nobel de 2018 ha admitido el uso de IA en varios procesos de escritura de sus novelas y estamos un poco pues charlando sobre el proceso artístico y el proceso creativo relacionado con la escritura de ficción. Estaba contando ahora mismo, de hecho, la técnica del patito de goma. Que básicamente es exactamente lo mismo que hace esta señora con la IA. Pero en vez de utilizar una herramienta que pues se ha creado de forma turbia que es altamente contaminante, gasta mucha agua, que deriva en que se construyan centros de datos al lado de sitios donde vive gente y les dé un estrés hídrico del copón. Pues lo que haces es poner un patito de goma y hablar, 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 hablar de tu obra es muy bueno. Reflexionar en voz alta es algo que te ayuda a ralentizar el pensamiento, que es algo esencial para escribir. Porque, perdonad si estoy explicando cosas que ya sabéis, pero como no estoy segura, me detengo aquí. Para escribir, una cosa que es esencial es hacer que el pensamiento vaya lento. Cuando nosotros pensamos, pensamos una serie de ideas que van muy rápido y muchas veces están como chopeadas. Tú no piensas las frases completas, tú no piensas el de este, piensas un momento, otro momento, otro momento, y son como puntitos desconectados. Muchas veces a nosotros nos puede parecer lógico un flujo de pensamiento que hemos realizado, pero cuando nos tenemos que detener a verbalizar o a escribir o a relacionar todos esos puntos, vemos que puede haber algún tipo de error o algún tipo de cuestión en el que hay que profundizar. Un besito, Rocío, en el que hay que profundizar, como decía. Entonces, pues cuando tú pones tu patito de goma y le tienes que decir cómo llega el personaje del sitio A al sitio B, pasando por el sitio D, pues haces un ejercicio de hacer mejor tu novela. No necesitas la IA para hacer eso, Olga. Sinceramente, no lo necesitas. Puedes ponerte una careta pegada a la pared. No necesitas la IA para hacer eso. Pero si necesitas que alguien te responda activamente, dice Ildesir, mejor hablar con el patito que escribirlo a sucio, que cada persona tiene su propio sistema. Hay gente que escribir sin tener todo el proceso le cuesta, porque ya os digo, la técnica vale, es simplemente una técnica para ralentizar el pensamiento. La que a ti te... Espera un momentito. Me estaban preguntando por el chat si quiero café, y claro que quiero café. Es una técnica para ralentizar el pensamiento. Lo que a ti te valga está bien. Hay escritores que meditan, hay escritores que se masturban, hay escritores que tal. Yo prefiero algo de hablar, relacionado con hablar. A mí me viene muy bien. Y sé, por ejemplo, que Alberto, que ha estado hace, nadie se puede decir, pero ha estado trabajando en cositas, habla con todo el mundo de esa cosita. Pero funciona cualquier cosa que te haga pensar todas las cosas muy despacio. Entonces, pues eso, me ha sorprendido que no lo sepa esta señora. Pero por otro lado, decía, lo vamos a leer ahora más adelante en el artículo, pero me voy a adelantar para poder explicarlo tal. Decía que también utiliza la IA para documentarse. Según cuenta ella, uno de los ejemplos que pone, de hecho, en la propia conferencia, es que, bueno, ella escribe novela histórica, o por lo menos lo que se ha publicado en España es novela histórica, sé que también escribe ensayo, pero si os soy sincera, no tengo ningún tipo de conocimiento de cuáles son ni nada. Yo sé que es novela histórica lo que escribe en ficción y desde luego es lo que le premiaron en el Nobel. Y dice que lo utiliza para documentarse y que ella sabe que la IA tiene una serie de errores. El ejemplo que pone es que estaba escribiendo una escena en la que sus personajes hace X años estaban bailando y le preguntó a la IA por una lista de canciones que estos dos personajes podrían bailar. Y al parecer dice que la IA pues le devolvió una serie de canciones y lo que ella hizo es comprobar que esas canciones eran verdad y seleccionar una. Y la verdad me ha dado tremenda rabia leer esto, porque una señora que ha ganado el Nobel, una señora que además ha trabajado en la universidad, sabrá que los escritores siempre han tenido personas, asesores o editores o colaboradores que le ayudan con la documentación. De hecho, no sé si alguien de aquí en el chat lee a Stephen King. Sabéis que a mí me encanta Stephen King. Stephen King tiene una frase para agradecer a todos los colaboradores que tiene, que habla de, por ejemplo, el doctor no sé qué, no sé cuántos, o fulanito de tal, me ayudó a documentar la parte de la autopsia en el cuento no sé qué. Todos los errores que haya en la descripción tienen que ser atribuidos a mí. Todos los aciertos deben ser atribuidos a esta persona. Tiene como esa frase con retintín y con tonito para dar las gracias a la persona que trabaja con él. Porque es algo habitual, ya os digo, los escritores muchas veces, de hecho hay una película de Ewan McGregor donde él hace de ayudante de un escritor que se documenta las cosas. Pero eso son personas que tienen a lo mejor una preparación específica y otras veces que no, que simplemente son estudiantes de literatura que quieren ayudar y estar cerca de un escritor o de una escritora para ver cómo se trabaja. a las que tú le encargas, por ejemplo, documéntame en los 60 cuál era la forma en la que se hacía esto, o documéntame ahora mismo cuántas universidades hay donde se pueda hacer este tipo de cosas. Y pues estas personas se documentan. Decía antes lo de que paga a la versión de la IA que utiliza, porque este dinero se lo podría dar a una persona o un estudiante para que le ayudara a hacer este tipo de cosas. Y sería algo beneficioso para todos. Por un lado hay un estudiante, que supongo un estudiante de literatura, que aprende de una premio Nobel muchas de sus técnicas y de su proceso de trabajo. Habría un estudiante que se gana un dinero y que accede a tener unos contactos dentro del mundo en el que quiere trabajar, y ella no tendría recomendaciones random, sino que probablemente tendría recomendaciones que no tiene que comprobar y que serán recomendaciones que tengan en cuenta el contexto de la novela y de los personajes, porque son algo que alguien ha pensado y que alguien ha decidido, porque recordemos que la IA no piensa, que la IA no crea, que la IA no es inteligente. Cuando tú le dices a la IA, ayúdame a profundizar en esta idea, te va a dar la respuesta más evidente, la que más se da, porque pues es como funciona su entrenamiento. Te va a dar la media de todo ese tipo de cosas. Entonces, pues ahí lo tenéis. Y me dice Zeronker, bueno, pagará 30 al mes o así, ¿no? No sé si va a ser más denigrante para un estudiante que le pague eso. No sé cuánto paga. Me parece que son más de 30 euros al mes. No lo sé, ¿eh? No me quiero meter en ningún follón con esto. Aún así, yo estoy segura de que para una persona que está estudiando literatura, ver trabajar codo con codo con una señora que tiene un Nobel, trabajar codo con codo con una persona que se mueve en círculos de escritores, tiene que ser algo muy interesante para hacer prácticas no pagadas donde sea, colega, trabaja con un premio Nobel. Pero es lo que dice Juanco. O sea, no estoy hablando del dinero. Todos los estudiantes deberían ganar dinero con tal, ¿eh? Solo digo que si estás dispuesta a gastar dinero, paga a una persona. Dice Juanco, y que un estudiante le dará recomendaciones basadas en experiencia vital, no un mejunje de datos. Pues eso digo. La IA, tú le dices, dame canciones que puedan bailar. Me voy a inventar esto, ¿eh? En 1937. Y te dará canciones compuestas o sacadas en 1937 o los grandes éxitos, no sé qué. Supongo que un estudiante, pues, escuchará las canciones, verá, pues, estaban bailando en un hotel, quizá en un hotel no sonaría esta canción, o a los personajes vienen de Polonia, quizás esta canción polaca, pues, la bailarían mejor, va a darle algo mucho más interesante, y sobre todo algo que no tiene que comprobar, porque ella ha dicho que comprueba las cosas. Pero como os digo, el único escándalo de esta conferencia no está, que ahora, como os digo, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de varias cosas, pero el escándalo de esta conferencia no está solo en el uso de la IA, sino que es que después decía, y leo de nuevo del diario.es, la autora polaca admitió que, sin embargo, sentía una profunda y muy humana tristeza por una era que desaparece para siempre. Me duele el corazón por la desaparición de la literatura tradicional, escrita durante meses en soledad, una obra de vida forjada en la mente de un individuo plenamente consciente. Tokarczuk admitió que tenía una versión... Eso, lo que paga la IA, lo que os decía. Pero básicamente eso, dice que echa de menos pues la gente como Nabokov, que escribía novelas muy largas en las que la escribía en soledad, peleándose consigo mismo, y es como, pero, ¿qué está diciendo? Y cuando le han pedido que amplíe esto, lo que dice es que va a dejar de escribir novelas largas porque la gente no lee ya novelas largas y solo lee resúmenes. Y me he quedado muerta cuando dice esto, porque lo dice con mucha tristeza, y es como, tú me estás diciendo, usuario de la IA, que ahora la gente no se lee tus novelas, sino que se lee un resumen hecho por IA. ¿Entonces no te gusta la IA? ¿O si te gusta la IA? Es raro estas declaraciones porque, por otro lado, no son verdad. La gente que quiere leer va a seguir leyendo y no sé exactamente a qué... No quiero especular, pero voy a decir una serie de cosas. Tened en cuenta que todo esto es lo que me parece a mí. Se ha quejado varias veces de eso, de que la gente no quiere leer novelas largas. Como diciendo que ahora que está internet, pues la gente se va a leer un resumen y no se va a relacionar con tu obra. Y lo, no sé si eso lo dice porque ya no le están pagando lo mismo que le pagaban antes por las novelas, porque las editoriales están poniendo pegas para publicarlo, porque no se está exportando. No sé exactamente qué dice, por qué dice eso. Sí que dice que va a dejar de escribir y no sé por qué nos echa la culpa a los demás. Pero bueno. Pero bueno, estoy leyendo un poquito. Va, va. Bueno, seguimos para adelante. Pero ahora. Creo que empieza aquí, ¿no? Vale, no, aquí siguen explicando. La autora dice que esto ha sido una polémica enorme, sobre todo en Polonia, se lleva días hablando de esto, y básicamente, pues, esta mujer, después de la conferencia, ha tenido que explicar en Facebook que ella siempre verifica las cosas que le da la IA, que después va a libros y que va a biblioteca, pero que eso es como un paso en la investigación preliminar. Y nos recuerdan del diario.es que Enna no es la primera premio Nobel de literatura a la que le gusta la IA, porque el escritor chino Mo Shan dijo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y que él lo utiliza habitualmente para escribir. Algo que me parece muy triste, porque entiendo que si tú te dedicas a escribir es porque te gusta la escritura. Si no te gusta la escritura, no escriba. No es un gran negocio, la verdad, si os soy sincera. Entonces, no lo sé. Lo que sí es que dijo varias cosas como, en la Feria del Libro de Buenos Aires, uy, perdonad, en la Feria del Libro de Buenos Aires señaló que en el ámbito técnico la IA puede sustituir gran parte del trabajo de un traductor. Esto me parece increíble veniendo de un señor cuyo idioma materno es el chino. Porque lo hablábamos el año pasado, no, la semana pasada, en el Cuéntaselo a Chiclana, el programa que hago los miércoles con mis compañeros de Chiclana, que la gente que traduce pues juegos, libros, películas, no solo se dedica a traducir lo que dice una frase, sino a localizarla. Es decir, a hacer que esa frase para la gente que lo lea se sienta tan natural y dé la misma información que le da a la gente que lo lee en idioma original. Es decir, que no te suene extraño, que te parezca que la frase te explica una idea completa, que te sea igual de familiar, que no te saque del libro, por decirlo de alguna forma. Y decía que me resulta extraño de una persona que habla chino, porque el chino, por ejemplo, a diferencia de España, es un idioma muy contextual. Es decir, es un idioma en el que es un idioma en el que no se explicitan todas las cosas, sino que mucha información la tenemos que sacar por contexto. De hecho, es lo opuesto en España. O sea, en Españita tenemos un idioma que es pues súper literal. Cuando queremos decir algo, lo decimos. Decimos, te quiero, y todos sabemos lo que significa. Decimos, tengo hambre, y todos sabemos lo que significa. Decimos, ¿estás bien? Y es literalmente lo que estamos preguntando. Pero en muchos idiomas asiáticos, yo no sé exactamente el chino. Sé que el chino es contextual, pero no sé ningún ejemplo específico en chino. Pero, por ejemplo, en Corea, sé que cuando quieren saber, en vez de decirte, me preocupo por ti, dicen, has comido. Y has comido no significa literalmente, has hecho un plato de comida y te has llevado la comidita a la boca. Significa, me estoy preocupando por ti, ¿cómo estás? Estoy pensando hoy en ti, me preocupo por tu bienestar. Pero en vez de decir eso, que es lo que diríamos aquí en Españita, te echo mucho de menos, pues dicen otras cosas. En este caso, la labor de los localizadores es esencial, porque evidentemente yo si leo, has comido, no entiendo todo este tipo de cosas que me quieren explicar. Natsume Soseki, no sé si sabéis quién es un escritor japonés, escribió Soy un gato, que bueno, pues un libro. Bueno, es uno de los escritores más importantes de Japón, pero quizá su libro más famoso es Soy un gato, por mencionaros uno de ellos. Pero otro, su profesión, más allá de ser escritor, era también el de ser traductor. Y específicamente. Dice Joseph, ¿qué preguntan cuando quieres saber qué has comido? Ahí ya me estás pillando. Pero el caso con Natsume Soseki es que también trabajaba durante mucho tiempo, trabajó de traductor, específicamente traducía obras del inglés al japonés. Y al parecer hay una anécdota que dicen que, no me acuerdo qué escritor, lo siento, pero fue allí a Japón porque se publicaba su novela por primera vez. Y al parecer, Soseki le tuvo que explicar que en un momento sus dos personajes, los dos personajes de la novela que había escrito este escritor que escribía en inglés, se miraban y el hombre le decía a la mujer, te quiero. Y le decía Soseki al escritor que eso no se puede poner así en Japón, que un hombre japonés nunca se daría la vuelta y le diría a una mujer que le quiere. Entonces él decidió traducirlo de la siguiente forma. El hombre se da la vuelta, mira fijamente a la mujer y le dice: la luna está preciosa esta noche. Porque, claro, no estaba mirando a la luna, está mirándola a ella. Y le dice que está preciosa esta noche. Entonces eso le transmitía te quiero. Y esa, según Soseki, eso era algo menos violento para los japoneses, porque si en Japón tú escribes eso, vas a violentar a los lectores, van a parecer que se lo está diciendo de una forma muy agresiva, es como, soy tu stalker. Entonces lo tradujo de otra forma. Que un escritor que habla un idioma como el chino no entienda que una IA no puede tomar esas decisiones, me deja locker, me deja puto locker, si os soy sincera. Entonces, pero bueno, ahora pasamos a la parte de periodismo y otras cosas. Este, quiero decir antes, disclaimer, ¿vale? Este texto lo ha escrito Clara Nuño. Clara Nuño es fantástica. Voy a criticar un poco el texto, pero no tengo nada en contra de Clara. A mí Clara me parece una excelente trabajadora. Estoy segura de que ha hecho las cosas lo mejor que ha podido. Cero hate a Clara, que es muy guay. Es una señora muy guay, por favor. Pero el caso, para continuar el tema en el diario, lo que ha hecho es preguntar sobre este tema a otras escritoras. Algo que dice Josefko, un momento, que he visto medio comentario y ya me ha interesado. Dice: Marta, yo sí creo que una IA sí puede tomar esas decisiones, lamentablemente. Los modelos pueden entender el contexto si se les entrena para ello. No lo sé, puede de verdad tomar. Es que no entiendo cómo puede tomar esas decisiones. Yo entiendo que no traducirá te quiero del inglés al japonés directamente, que pondrá otra frase habitual. Pero crear algo tan hermoso de la nada como la luna está preciosa esta noche, si no lo ha hecho previamente Soseki, no sé cómo lo va a hacer la IA. Quiero decir, eso era una decisión inventada por el localizador. Entonces, yo no estoy segura de si se puede inventar algo así. Podrá copiar las decisiones que se han tomado antes. Y eso no lo dudo. Pero ese análisis de la escena y entender dónde está la poética, no lo sé. Si se puede, me lo tenéis que explicar. A lo mejor me estoy equivocada y abierta estoy a estar equivocada. Pero hasta donde sé, puede entender el concepto. Si, cuando dice lo de puede entender el contexto si se les entrena, es que alguien la ha tenido que hacer antes. Y cuando me refiero a alguien es que la ha tenido que hacer un ser humano. Entonces, no lo sé. Pero dice Zeronker, bajo una dirección inteligente, iterando con ella a base de pura estadística, puede crear cosas parecidas, yo pienso. No tan bonitas seguramente, y requiere darle mucha tralla y mucho contexto, claro. Y no lo va a hacer a la primera. Pues para eso contrata un localizador. Es que, ¿me estáis diciendo que si ponemos un millón de monos tecleando en un teclado durante 20 días, a lo mejor te crean una escena como esta. Y a lo mejor te la crean. Pero no es mejor directamente contratar un localizador. ¿Qué va a tomar esas decisiones? Tal. Es que no lo sé. A priori, creo que es más sencillo contratar a un localizador. Igual que a priori, creo que es más sencillo contratar a un asistente para que te ayude con la investigación y así tú no tienes que remirar y recomprobar las cosas que te ha dicho la IA. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero, a ver, dice Zeronker, claramente para eso contratas a un localizador, pero la gente no quiere gastarse un chavo y también quieren apuntarse a la moda porque sí, estoy de acuerdo contigo. Dice Marco Craso, ya no solo que no puede inventarlo, sino que la IA no tiene ni motivación para querer cambiar algo así, y para especificarle tú todo eso es más fácil contratar a alguien. Es que eso creo, me recuerda, esta conversación me recuerda a hace unos meses salieron hay una página donde se puede ver los apuntes que los ingenieros que están trabajando con Copilot en Microsoft pues hacían alrededor de, pues eso, el entrenamiento de la IA. Y es que muchos de los comentarios que dejaban es que hemos tardado más en explicarle qué tipo de código queremos con las de estas, con las cuatro, con la tal, que lo que habríamos tardado en desarrollarlo nosotros. ¿Sabes? Dejad a los ingenieros ingenierear. Pues dejar a los localizadores localicear. No lo sé. Dice Tarm, esto es como las empresas volviendo a contratar a los trabajadores que han despedido porque de repente es que la IA está cara. Chico, contrata personas. Ya. Y yo sé que esto es un tema que desde, y ahora seguimos hablando, pero desde la izquierda tiene su intríngulis. Porque, a ver, supongo que alguna gente que esté en el chat sabe que yo soy abolicionista del trabajo. Para mí lo ideal sería pues que no tuviéramos que trabajar para vivir y que nos dedicáramos a hacer cosas interesantes. Entonces, dentro de las cosas que, de los mecanismos, un momentito, que pueden llevarnos a... que me han traído un café. En los mecanismos que pueden llevarnos a pues abolir definitivamente el trabajo está la automatización. Es decir, el hacer que las máquinas hagan las cosas que nosotros no queremos hacer porque queremos descansar y vivir bien. Y está guay. Estoy a tope con la automatización, pero esto no es. Primero porque todavía la gente que pierde el trabajo no tiene dinero para subsistir, todavía necesitamos, por desgracia, vivir para trabajar, como si tuviéramos que justificar nuestra existencia, pero por otro es porque este tipo de trabajo no creo que se puedan mecanizar, porque es un trabajo intelectual en el que hay que tomar decisiones. Y hay gente que es absolutamente apasionada de la localización y de los idiomas. ¿Por qué queremos mecanizar algo que hay gente que disfruta haciendo? No tiene sentido. Dice Josefko, destacado el mensaje, siempre lo leo, ya lo sabéis. Mira, te pongo un ejemplo. Hay una forma de poder ver el pensamiento de la IA, por lo menos lo tenía ChatGPT antes. Ver las instrucciones que tiene. En este caso, pensaría antes. Como sé que es japonés y hay problemas con este tipo de frase tan directa, propondré formas de expresarlo y procede. Yo he visto cosas así en mi trabajo. En mi trabajo tenía acceso a modelos que mostraban su pensamiento antes de contestar. Ya te digo, Josefko, estoy segura. Seguro que es así. Porque me lo estás diciendo porque lo has visto, vaya. Me fío, es lo que te quiero expresar. Pero igualmente, tiene que haber entonces recibido todas estas decisiones de Soseki y que alguien lo haya hecho antes. Y es que, de nuevo, mejor contratar a otra persona, un localizador que llegue a unas decisiones artísticas y hermosas, nuevas o sugerentes o interesantes sin tener que sacarlas de otro lado. Porque al final es que eso, es que no puede tener una IA, no puede tener una decisión creativa per se, ¿no? No lo sé. Pero vamos, creo que yo seguiría contratando. Yo creo que la localización no es algo que... Aparte, el contexto, una cosa que tiene también es que el contexto cambia muchísimo las cosas. A lo mejor en Japón, en el momento de Soseki, lo de la luna quedaba claro. Pero estamos hablando de los años 60, 50, 60. A lo mejor ahora pues se utiliza otra cosa en Japón. Y la IA, y a lo mejor no hay todavía localizadores que le hayan utilizado para entrenar una IA. Porque los contextos van cambiando. No lo sé. Yo no estoy por ahora en ese barco. Creo que no lo estaré nunca porque al final es bailarle el agua a los tecnogilipollas. Pero bueno, pasamos a la parte un poquito de periodismo y os recuerdo, Clara Nuño, a tope con ella, increíble. Pero ha decidido que para este artículo, en vez de consultar a una persona que nos pueda explicar un poco por qué lo que dice esta señora pues es regulinchi, ya sea porque nos explique cómo funciona la IA o ya sea para que nos explique cómo funciona el proceso creativo de escritura, como lo que os decía yo del patito de goma, ha preguntado a dos escritoras que han hablado de otras cosas. Y, por ejemplo, le ha preguntado a Brenda Navarro, que es una escritora latinoamericana. Yo solo he leído de ella Casas Vacías y está bien, no me lo voy a negar. Y lo que ha dicho es que, bueno, que no dice que Olga Tokarczuk se meta y experimente y le pregunte cosas a la IA no tiene nada de malo, está bien. Es lo mismo que se hacía cuando buscas cosas en páginas web. Y es como, vamos a ver. Brenda, ¿cómo que es lo mismo que cuando buscas cosas en páginas web? Esto no es así. Y cualquier persona, si lo hubieras preguntado, que tuviera un mínimo de conocimiento de cómo funciona la tecnología, te habría explicado por qué. Pero, por si alguien lo duda, lo digo, lo cuento yo aquí. Y no me refiero solo a porque esto tiene un coste mayor a nivel de recursos. No es solo porque esto está haciendo a un sector que está pusheando la IA mucho más rico e influyente en un momento en el que la desigualdad está a tope. Ni siquiera había ahí por ahí. Es que cuando tú buscas cosas en páginas web, tú puedes observar el contexto del que estás obteniendo esa información. Por ejemplo, yo busco cualquier cosa en Google y entro en una página web que es un blog de una persona que, por lo que sea... Mira, no voy a ir a un de este tan llamativo. Voy a ir a otro. Entras a un blog, buscas algo en el buscador. Entras en una web y de repente en el ratón te siguen un montón de estrellitas por todo sitio. Y hay un montón de... el fondo se mueve y tiene un montón de píxeles que brillan. Pues tú sabes que esa información es de ese contexto y te lo puedes tomar como quieras. Si entras a otra página web donde parece que cuando se hace una afirmación, pues viene abajo, viene arriba en uno chiquitito, vas y puedes ver de qué libro viene y puedes consultar las fuentes primarias, pues ya sabes que ese es otro tipo de página web. Y si entras en una, buscas algo en un buscador, entras en una web y está llena de publicidad de Santander o es el blog del Banco Santander, pues también sabes de dónde te viene esa información. Y tú con ese conocimiento contextual puedes discriminar y puedes valorar la información. Pero cuando te lo dice una IA, el problema es que todo lo que te diga viene a través de la interfaz de la IA y todo parece que tiene, que es de la misma calidad. Cuando no es así, tú cuando estás hablando con una IA no sabes si acaba de fliparse y decirte una barbaridad, si acaba de tener una alucinación, si te ha dado la información de la Wikipedia o si te ha dado la información de una revista médica. No sabes de dónde la has sacado exactamente, todo se te presenta igual. Entonces ahí hay un problema a la hora de entender el contexto de lo que estás leyendo. Como os digo, no es lo mismo buscar un dato, pues la web de la Organización Mundial de la Salud, que buscarlo en un blog que entra y la foto de arriba es una señora intentando quemar la nieve con un mechero. La verdad, hay una información más fiable que otra. Y podemos, pues podemos discernirla. Pero eso, esta persona dice que es lo mismo cuando buscas cosas en la página web. Yo lo dudo. Por otro lado, la mayoría lo que critica es que pues esta persona, Olga Tokarczuk, piense que ya nadie quiere leer. Porque la verdad, sí que quiere leer. También le pregunta, aparte de a esta escritora, a la editora Andrea Toribio, que lo que dice es, sobre Tokarczuk, se la está llevando a la plaza pública y se está revisando su propuesta narrativa en general. Apunta y señala que parece que no somos capaces de escuchar al otro cuando está expresando sus propias dudas. Cita. Creo que nadie debería juzgar eso, y menos con la violencia con la que se la hace en redes. La editora piensa que debemos enfrentarnos a esta tecnología con prudencia y curiosidad, o bien con desconfianza si no ocupa el papel de la herramienta, o si, de pronto, impidiese el desarrollo de una práctica artística o influyese en el pensamiento o devenir de dicha práctica. Esto lo he traído aquí simplemente para poder hablar de una cosa que me irrita mucho, que es esto ahora de... Pero, ¿esta persona...? Solo está expresando sus dudas, solo se está haciendo preguntas. Está mal hacerse preguntas. Y es como, mira, estamos en 2026 del año de nuestro Señor. Esta misma técnica ya lo usaban los machistas, los tíos de la manosfera, hace 20 años. Stop it con esto de estar haciéndose preguntas. Lo explico por si está Andrea Toribio en este chat, que lo dudo. Pues tiene cosas que hacer, no es una desgracia como yo. Pero lo explico. Cuando una mujer que ha ganado un premio Nobel se sienta en una conferencia donde ella es el centro de la conferencia, todo el mundo está allí por ella, y dice que hace algo, el hecho de que haya ganado un Nobel, el hecho de que la conferencia esté alrededor de ella, el hecho de estar en un podio, en una universidad, le da autoridad. Y cuando tú dices, expresas una opinión, como la IA es una buena herramienta en un sitio donde estás utilizando tu autoridad para que la gente te preste atención, es normal que la gente te critique. Dice esta señora, se la está llevando a la plaza pública. No, esta señora estaba en la plaza pública ya. Y ha dicho una tontería. Y la gente de la plaza pública le ha dicho, eres tonta, te gusta ser tonta. Ya está, eso es lo único que ha pasado. Por supuesto que está bien que la gente se haga preguntas. Todos tenemos que hacernos preguntas. Pero tenemos que saber dónde tenemos que hacernos esas preguntas. Si esta señora quería hacerse preguntas sobre la IA, me refiero a Olga Tokarczuk, pues podía haber preguntado en la universidad a sus compañeros, podría haberle preguntado al patito de goma que no tiene, podría haber ido a una revista tecnológica, podría haberse hecho todas las preguntas que quisiera. Nadie te va a criticar por hacerte preguntas sobre la IA, sobre el feminismo, sobre la gente trans, sobre lo que te dé la gana. Puedes hacerte todas las preguntas que quieras. La mayoría de la gente, cuando tú en privado le haces una pregunta y la pregunta es sincera, te va a contestar sin ningún tipo de problema. Yo he contestado un millón de preguntas de feminismo a la gente y no ha pasado nada. No pasa absolutamente nada. El problema es que eso no es lo que ha pasado, por mucho que se empeñen en poner que esta es la situación. No es que la gente no quiera escuchar al otro cuando está expresando sus propias dudas, es que esta señora es un premio Nobel que está hablando de usar la IA en el proceso creativo de escribir una novela. Eso es lo que está pasando. Y como lo ha dicho una señora con autoridad, supongo, y lo ha dicho además en una plaza pública, Yo no tengo que llevarla a ningún lado, le puedo contestar porque lo ha dicho públicamente, utilizando el hecho de quién es para parecer que eso es una opinión válida. ¡Stop este tipo de cosas! ¡Stop con esta mierda! Eso es que es literalmente la misma cosa de un señor súper desinformado. Pon Arturo Pérez Reverte. Dice, por ejemplo, una barbaridad sobre las mujeres y después todo el mundo es que pues estaba expresando sus dudas. La duda que la expresa en el bar. En el bar. Donde él es un señor tomando una cerveza. No donde él es un escritor de la Real Academia de la Lengua. Pues esto es exactamente lo mismo. Este tipo de argumento me parece hiper barato y bien mierdoso. Y sinceramente, yo como periodista lo hubiera quitado. Porque cuando hablamos de... Es que están las cosas muy tensas. Es que hay mucha digresión. Es que a lo mejor... Es verdad que están las cosas muy tensas, es verdad que tal, pero es que a lo mejor la gente que ocupa el espacio público, tiene que ser consciente de cuándo son cosas públicas y cuándo son cosas privadas. Ya lo hablamos hace tiempo con ¿qué era? Con ese señor que se había dedicado a escribir una serie de entrevistas ficticias, entrevistas de ficción a personajes que habían muerto y tal, que es, como os digo, un género dentro de la literatura. Y dentro del periodismo, pues que es válido dentro del periodismo, se han publicado entrevistas ficticias y crónicas falsas, dejando claro que son ficticias y falsas en un montón de sitios. Es válido que haga eso. El problema es que haga un chiste de mal gusto y después te enfades porque la gente te diga que es de mal gusto. Porque tú tienes que entender que hay chistes que haces con tus amigos en privado y otros chistes que haces escribiendo una crónica en un periódico. Son chistes distintos. No pasa nada por tener una voz privada y una voz pública. Es algo con lo que tenemos que lidiar y con lo que tenemos que aprender. Y estoy harta de que se use como si esto fuera una locura. Es que la están arrastrando a la plaza pública, que estaba dando una conferencia, que esta no es una pobre señora que estaba en su casa, se ha puesto los brazos en cruz y ha dicho, pues que a lo mejor la IA está bien. Si eso hubiera pasado, yo la defendería, decir, mira, que esta señora diga en su casa lo que le salga del absoluto coño. Pero es que lo ha dicho en una conferencia en la universidad donde estaba presentada como una señora que tiene un Nobel. Entonces tiene que ser responsable de las palabras que dice. Es que si a una persona que gana un Nobel no le podemos hacer responsable de sus palabras, pues ya me estáis diciendo para qué le dan el Nobel, que me lo den a mí. No. Estoy de broma. Pero bueno, leo un poquito. Dice Zeronker, o al menos que exprese la duda en forma de duda y no de afirmaciones taxativas. Claro, es que eso. Una señora que se está haciendo preguntas, que se está revisando, es como, perdón, ven. pero también es lo que dice Basser. Está bien hacerse la pregunta, sí, pero a veces la respuesta es que eres gilipollas. No, es cierto. Pero es que eso, creo que tenemos que dejar de utilizar este tipo de argumentos, por favor. Sobre todo cuando la persona está hablando desde una posición de autoridad. Que da la sensación de que somos todos unos maníacos, que no dejamos que la gente se equivoque, y no es eso. Es que, joder, hay que saber callarse. No lo sé. Pero bueno, continúo. La máquina está condenada a la repetición, señala la editora Andrea Toribio. Cuando empezamos a estar en internet no sabíamos cómo utilizar la web, no sabíamos cómo meternos en los chats y dejábamos los buscadores como Google o Yahoo nos dijeran un poco qué hacer. Recuerda Brenda Navarro. Para ellas estamos ante un nuevo momento de aprendizaje. Creo que lo que realmente va a ser al final este tipo de IA es una nueva modalidad de buscador alimentado por lo que vayamos diciendo nosotros. De nuevo, esta idea, quería traer esta parte también del artículo porque no sé si habéis visto que este fin de semana había pues una cierta polémica con el hecho de que el diario ha utilizado la IA para consultar unas fuentes. El problema está claramente que la IA, o sea, lo voy a explicar muy rápido, ¿vale? Ya que aquí no tengo una opinión en piedra, lo explico y ya. Pero básicamente lo que es que en un artículo, pues que estaba hablando el diario.es de que tenía que acceder a una información, unos libros que habían sido destruidos. Habían sido destruidos precisamente para traspasar el proceso de ser incorporados a la IA, de utilizarse para pues desarrollar la base de datos de la IA. Y en el diario.es decían que a través de la IA habían conseguido acceder a estos libros y se decía esto. Esto ha generado una polémica porque, lo estás afirmando, que la IA dice eso, pero la IA no es una fuente primaria y no puedes comprobar que sea verdad. Entonces, ahí a nivel periodístico, ahí pues es como un terreno pantanoso. Que yo personalmente no me hubiera metido, pero oye, yo qué sé, tampoco quiero sentar cátedra en relación a esto. No sé qué es exactamente lo que se tendría que hacer. Pero toda esa conversación Me ha llevado a mirar cómo se está tratando desde el diario.es lo de la IA, y está todo el rato esta idea de que es algo inevitable, que en realidad nos estamos poniendo muy nerviosos, pero es que esto es súper inevitable. Esto es como cuando Google y Yahoo nos dijeran qué hacer. A mí nunca, o sea, yo he buscado cosas en Google o Yahoo, pero tanto como te decían lo que tenías que hacer, no lo sé. Yo quizás soy mayor que Brenda Navarro, no lo sé, no sé qué edad tiene, pero yo he ido a blog por mi cuenta, he salido de la primera página de Google, que yo ya te digo, yo no creo que la IA sea exactamente lo mismo. Pero si te parece mal, porque cuando tú dices nos dijeran un poco qué hacer, ahí hay un de este negativo, hay una construcción negativa. Alguien me estaba diciendo a mí lo que hacer, yo no me movía libremente. Si te parecía mal que Google o Yahoo te dijeran qué tenías que hacer, ¿cómo que ahora se acepta la IA como, bueno, pues ahora nos lo va a decir la IA, ¿no? ¿Qué más da? No lo sé, hay un derrotismo. Una idea de que, bueno, es que con esto no se puede hacer nada, pues ¿qué vamos a hacer? Pues es una herramienta más que a mí no me gusta, sobre todo porque la propia Brenda Navarro dice más adelante, está el subrayado de abajo, dice que lo importante es que los oligarcas tecnológicos no secuestren la conversación en la red. Vamos a ver, no están secuestrando la conversación, pero desde luego están secuestrando tus acciones y tu atención. ¿Y tú te parece que está bien? Porque si están normalizando la IA a ese nivel, porque la IA no viene de que la gente pidiera, o sea, yo sé que hay gente que usa más la IA, gente que usa menos la IA, gente que está a favor y gente que está en contra. Lo que sí os puedo de pero lo que sí os puedo decir es que ninguna de esas personas, en contra, a favor o como sea, ha decidido que, por ejemplo, cuando tú busques en Google salga un extracto hecho con la IA, o que los buscadores se hayan convertido prácticamente en máquinas de la IA y te den desinformación. Eso no lo ha elegido nadie. Esto es algo que nos han impuesto. Y precisamente lo han hecho estos oligarcas tecnológicos porque han apostado muchísimo por esta supuesta nueva herramienta. Entonces, no sé, no me gusta no me gusta esta narrativa de, bueno, si es que, ¿qué más da? No importa, no te pongas más. Eres muy pesado si te opones. Esto es como quererle ponerle piedras a palo en la rueda. Y es como, no, stop. Stop, podremos, tenemos, o sea, tendremos derecho a decir qué queremos y qué no queremos, qué nos parece mal y qué nos parece bien. Porque los oligarcas tecnológicos que mencionan te hayan impuesto esto, porque los oligarcas tecnológicos te hayan hecho creer que esta es la forma de hacer las cosas, no significa que lo sea. Ya os digo, lo que esta escritora está utilizando la IA para hacer es algo que han hecho los escritores durante toda la historia de la humanidad. La técnica, la herramienta del patito de goma existe desde hace 200 millones de años. Y ahora esta señora cree que solo se puede hacer con la IA, que decirle, cariño, ayúdame a desarrollar esta idea, es algo que lo han inventado ahora. Entonces, joder, joder, puedes hacerlo gratis, no tienes que pagar por hacer eso. Puedes hacerlo sin gastar agua, puedes hacerlo sin un ordenador. Esto es una técnica literaria básica. Entonces, yo qué sé, yo qué sé. Y por supuesto ya al final, que como con el colofón de artículo que me enfada, todo esto me lo mandó Alberto ayer para enfadarme. Termina con, ¿cómo se llama? Brenda Navarro, diciendo que lo importante es que volvamos a poner el foco en qué se escribe y no quién lo escribe. ¿En serio? Lo importante es volver a poner el foco en qué se escribe y no en quién lo escribe. Por supuesto que es importante quién escribe las cosas, por qué escribe las cosas. Eso es una. O sea, este artículo para mí, y claro, lo voy a decir yo. Para que quede explícito, yo no soy escritora y no tengo un premio Nobel. Vamos a empezar por ahí. Pero soy crítica literaria, o sea, soy crítica cultural y puedo criticar libros y sé de técnicas de libros. Entonces, bueno, pero me choca que una escritora diga. Lo importante es que se escribe y no quién lo escribe, sobre todo que lo diga una escritora latina. Por supuesto que es importante quién escribe las cosas. Cuando tú ves una obra y la obra te dice una serie de cosas, es importante saber de quién viene, porque si no te van a colar propaganda. Vuela. Porque tienes que ser. Y lo que me hace más gracia es, yo abogo por la muerte del autor. Es como, señora, ¿qué tiene que ver esto con la muerte del autor? ¿Por qué hay una serie de escritoras en este texto que no entienden las herramientas básicas de la escritura y las herramientas básicas del análisis literario? Me choca muchísimo. Voy a hablar de lo de quién lo escribe. Yo de Chiclana and Friends, que la muerte del youtuber yo abogo. Ojalá no, con youtuber no te refieras a mí. Porque yo al final. No, no, pero. Eso. La muerte del autor, que si, la gente lo utiliza esto todo el rato. Y me parece que no hay. Que nadie se ha leído el texto de dónde viene esta idea, hace referencia a que nosotros, cuando dialogamos con la obra, podemos pasar por encima de lo que ha dicho el autor, que significa si así lo consideramos correcto, si nos viene bien para relacionarnos con ella. Por ejemplo, os pongo un ejemplo tontísimo, pero Nolan hace la Odisea y Nolan puede hacer la Odisea tal cual. Pues esta traducción de Homero y hacerla literal como él cree que de lo que él cree que Homero estaba hablando, o puede coger lo que a él le sugiere la Odisea y hacer una obra nueva con lo que a él le sugiere la Odisea. Y yo, como crítica, puedo ir a esa película y puedo hablar de lo que Nolan quiere que hable, el orgullo del guerrero, no sé qué, o puedo hablar de lo que a mí me ha sugerido la obra y explicar la obra en un contexto propio mío. Y lo que dice la muerte del autor es que esa forma en la que yo he relacionado con la obra y he dialogado con ella es válida porque el autor no tiene la última palabra. Es decir, no la podría decir, mi obra habla de esto por tal por cual, porque esto yo creo que es lo importante, y yo decirle, ok, eso es lo que tú querías hablar, pero esto es lo que yo tal. Y mi opinión en la relación con la obra también es válida. Y Homero podría venir a decir, mira, Nolan, ni puta idea. Y Nolan le podría decir, es que no estoy, es que yo estoy dialogando con tu obra, te he matado. Ya está, eso es la muerte del autor. No significa que no haya que mirar quién escribe las cosas, porque por supuesto que hay que mirar las cosas. Ella es una, Brenda Navarro, una escritora latina. Vamos a coger dos libros que hablen de el Imperio Español. Y uno lo ha escrito una persona mexicana y otro lo ha escrito Isabel Díaz Ayuso. No hay que mirar quién no escribe las cosas. Las dos obras. Solo tenemos que fijarnos en lo que dicen y ya está. Es importante quién ha escrito la obra, porque hay una intencionalidad en cada uno de los autores. Entonces, me choca, dice Real Permiso, ojalá una pelea entre Nolan y Homero. Ah, no, Nolan no se pelearía. Nolan, parece que está, tiene unos takes bastante interesantes en las entrevistas que he visto de Nolan, ¿eh? No, lo voy a decir con la boca chica, pero estoy un poco con ganas de ver la Odisea. Hay cosas que me han gustado de las cosas que ha dicho, así que yo qué sé. Pero eso, la muerte del autor solo significa, solo es válida para el público y para la crítica. Pero por supuesto, en la crítica también tenemos que tener en cuenta quién nos está diciendo las cosas, por qué nos las está diciendo. Es una pena que no pudiéramos hacer el especial que teníamos previsto para el viernes pasado de China, porque China ha hecho muchísimas obras en muchos sentidos propagandísticas, como todos los países. Todos los países que tienen una tal suelen tener, suelen crear obras propagandísticas. No pasa nada. Pero evidentemente no es lo mismo ver una obra marxista que hace Alice Rock Watcher, ya que hemos hablado antes de ella, que una obra marxista que nos viene de China. Es importante quién ha hecho esa obra y por qué ha hecho esa obra. Entonces, ya os digo, estoy absolutamente abstraída con el hecho de que este artículo exista. No lo sé, no lo sé. Y de verdad no sé por qué esta escritora, Brenda Navarro, y esta editora forman parte de este artículo. Cuando no parecen tener demasiado conocimiento de qué es la IA, no tienen nada que decir del proceso literario y no sé, estoy choqueada, estoy choqueada. No tanto como lo de Star Citizen, porque eso sí que no entiendo nada. Así que ese es el programa de hoy. Nos hacemos preguntas con forma de pregunta en la plaza pública y si me tenéis que criticar. Me criticáis en la plaza pública y ya. Dice Jesús Aseca, vamos a verla, Marta. Hacemos cola en el Fenómena 8 días antes. Uf, de verdad, ¿eh? Qué asco de Fenómena. Que es un cine increíble. Es un cine increíble. Pero es que es más turbio de los cojones, ¿eh? Entre la cola. El que hay que pagar en efectivo. Es que es súper turbio todo. Es que es ¡fua! Pero se puede estar de puta madre, claro. Así tiene tantos premios. Dice Real Perry Mason. Yo tengo una opinión sobre el tema de la IA. Creo que muchas veces se ve como algo bueno. Uy, perdón, es que se me va para arriba. Yo tengo una opinión sobre la IA. Creo que muchas veces se ve como algo bueno de la IA que te limpie la información, que no cometa errores, entre muchas comillas, etcétera. Pero creo que en la creación los errores son claves, son los que crean estilo, crean ideas, hacen que una persona que no puede dibujar de una manera se desarrolle de otra manera con otro estilo, a lo mejor incluso mejor. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero yo más que no cometa errores, yo creo que la gente valora que es rápido. Que si tú le pides a una IA que te dé una lista de 30 canciones que podrían bailar tus personajes en un hotel de Polonia en 1930, te va a sacar de repente 10 canciones y tú compruebas que existen y tiras. Si se lo encargaras a una persona va a tardar más. Pero es que tenemos que entender que lo rápido y lo cómodo no es siempre lo mejor. Lo rápido simplemente es rápido. Lo cómodo es simplemente cómodo. Eso no le debería dar valor extra. Es decir, de pensar que es mejor. Me choquea mucho ese concepto que tenemos de ligar lo rápido y de ligar lo fácil a lo que es mejor. Yo sinceramente creo que tener un asistente que pueda ayudarte con esas cosas puede hacer que tu obra gane de otras muchas formas. A lo mejor, pues esta persona que te hace la documentación le encanta el jazz y va a primar la de esta de jazz. O entiende a tus personajes de cierta forma y va a hacer que, y pensaría a lo mejor, pues yo entiendo que este personaje se crió en una zona de clase obrera, por lo mejor escucha este tipo de música. Y eso es una discriminación que si tú no le especificas a la IA no va a tener por sí misma. No va a tener esa, de repente, inspiraciones. Dice Josefco, pero de verdad te sorprende, Marta. Yo me he encontrado muchas veces en la vida con gente que hace cosas, pero no ha reflexionado una mierda sobre ella. Es cierto. Y aparte, os voy a decir una cosa. Después de todo lo que he dicho, tenéis que saber que a los artistas no le podemos exigir de base que reflexionen acerca del proceso creativo. Hay artistas que lo van a hacer y otros que no. En general, muchas veces los artistas, los creadores, son buenos creadores precisamente porque no tienen la cabeza atrapada en la metodología y en la reflexión. Es algo que comenté, por ejemplo, cuando yo tenía el club de Yoc. Hablé un día, no sé a santo de qué, pero de que yo. Ah, sí, no sé por qué lo dije, pero algo como que la frase esta de Doom. De el miedo es el mind killer o algo así es. El miedo es el matacerebro. Y yo dije que eso es verdad, porque a mí lo que me pasa es que yo me encantaría escribir ficción, pero tengo la cabeza de crítica y el hecho de que conozca los procesos, el hecho de que conozca que aquí hace falta un eco, porque si no hay un eco, no sé qué, y no adelantas y este tal, hace que esté paralizada a la hora de crear y no pueda crear de forma libre. Pues hay muchos creadores que simplemente se lanzan a escribir pu, 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 y le salen cosas increíbles porque parten de la pura emoción y no de la reflexión. Y eso está muy guay. Entonces, como digo, no se le puede exigir a los creadores que tengan ese proceso. Pero joder, estaría bien. Y si no lo tienen, sí que cuando se escribe un artículo, pues se contrarreste con otras cosas. Es que ya te digo, me ha echado de menos en el artículo, dentro de que Clara Nuño a tope con ella, pero he echado de menos a alguien que explique que la IA no es como un buscador. O alguien que, una profesora, por ejemplo, de literatura, que explique que hay proceso, que el proceso que está llevando a cabo esta escritora existe de antes y no necesita la IA. Así que yo qué sé, me está diciendo que en el fenómeno ya se acepta tarjeta, madre mía. Estamos en 2026 ya, ¿eh? Dice Ronno Maroa, creo que la mitad de lo que hace divertido para mí es buscar y leer cosas. No eres, de hecho, la única. Alberto, por ejemplo, lo que más le divierte del proceso de escritura es la documentación. Le encanta documentarse. Si tú a él le dices que ahora la IA va a hacer su trabajo, le amargas, porque lo que más le gusta es documentarse. Porque también os voy a decir una cosa de escribir. Lo peor de escribir es escribir. A nadie le gusta literalmente escribir. Te gusta todo lo de alrededor. A mí me gusta pensar y reflexionar. A Alberto le gusta documentarse, pero cuando tienes que poner a darle a la tecla es como, ay no, por Dios, otra vez no, porque son muchas letras. Pero bueno. Dice Bunny Katsui, y tiene razón, que es que muchas personas están obsesionadas con el resultado y no tanto con el proceso. Estoy de acuerdo, pero es que tenemos que aprender que el arte no es el resultado, el arte literalmente es el proceso. El otro día estaba viendo, ay, me pica el labio, perdona que no hago más que tocarme, pero es que me pica. El otro día estaba viendo un vídeo que lo que decía es que dibujar es básicamente meditar. Y que es bueno saber dibujar porque dibujar te enseña a ver. Y lo que quería expresar con eso es que lo importante no es cuando tú tienes el papel y en el papel hay un dibujito. El dibujito en sí, vale, puede estar bien o puede estar mal, puede ser una obra o puede no ser. Pero lo bueno es la forma en la que el hecho de dibujar te obliga a detener el tiempo y mirar. Y hacer una discriminación de cuáles son las líneas importantes y hacer una toma de decisiones sobre qué se pone y qué no se pone en papel. Pues escribir es un poco igual. Lo bueno de escribir, además de imaginar y todo eso, es el proceso de aprender a ralentizar tu mente, el proceso de explicitar todo y ser capaz de seguir la línea de pensamiento y el flujo de pensamiento. Que después de eso salga un libro o que de eso salga un artículo, pues eso es un poco secundario. Solo te importa el resultado cuando vives en un deste capitalista que te paga por el resultado. Pero tenemos que sobreponernos a ello y empezar a valorar también los procesos. A mí me pasa mucho, por eso hablo mucho de que me encanta el crochet, me encanta mucho el cepunto, me encantan mucho las cosas de las telas. Y muchas veces las cosas que creo no me las voy a poner, o después cuando las termino no me gustan y no me quedan como me gustaría que me quedaran. Pero es que lo importante es el proceso de ser capaz de concentrarme en algo, ver cómo avanza, la ilusión de aprender técnicas nuevas. Y eso son las cosas que hay que aprender a valorar, creo yo. Dice Zeronker, ahí está la clave, en que queremos correr más solo porque sí, porque es cero necesario ir más rápido, hacer 80 cosas a la vez. ¿Para qué? ¿Para acabar no sabiendo hacer nada, pero estar supervisando mil cosas como un loco delante de la pantalla con la IA? Es demencial. No era una pregunta, pero yo lo he puesto en tono de pregunta. Perdón. Es lo que hace un robot con forma humana, aunque no sea óptimo solamente porque puede. Es muy guay, Zeronker, esta idea. Lo hablo mucho con Miguel, porque, bueno, ingeniero, programador. Y habla muchas veces de que te guste eso, programar, que te guste hacer las cosas, más allá de ponerle cosas a una IA que te saque la programación, porque además, ¿para qué quieres ir tan rápido? Si va a trabajar 8 horas igual. Es que va a trabajar 8 horas igual. Si vas más rápido, tienes más carga de trabajo, trabaja menos. Que eso ya ligado al trabajo, me refiero. Pues eso, el caso, vamos a ir. Dice eso, sé que hay gente con 73 pestañas de Wikipedia abierta a la vez, existimos. Eso está bien, eso está bien. Gente, nos vamos a despedir aquí, que además van a empezar ya mis compañeros en Chiclana. Simplemente recordaos que Comentario de Texto es un programa que se financia pues gracias a todos ustedes o a un micromecenas de 5.000 pavos. Cualquier cosa me viene bien, yo no discrimino. Yo no discrimino. Así que, bueno, si tienes 5.000 pavos, no me los des a través de suscripciones en twitch.tv/martatrivi. Eso solo son para las suscripciones pequeñas. Si lo que quieres donar son 5.000 pavos, entra en culturacarnival.com e invítame, no a un coffee, pero sí a una cena en un restaurante de estrella Michelin, que está muy bien, si os soy sincera. Así que nada, nos vamos a ver a Chiclana. Os recuerdo, gente, que lo he dicho en la previa. Mañana, martes 26 por la mañana a las 10:30, voy a hacer un repasito a todo lo que he estado jugando en el último mes. Así que si os apetece venir a hablar de jueguito, pues a tope. No vamos a hablar de ningún juego tocho. Vamos a hablar de los jueguitos chicos a los que yo les dedico tiempo. Así que venid con esa previsión. Venid con esa previsión. Esperad que estoy montando la raid. Pero bueno, la gente que nos escucha, hasta la próxima.